Bueno, y como dice su hojita, examinando nuestro corazón, es el título de este tema, y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve en mí si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y bueno, hemos estado viendo en las diferentes conferencias que han estado aquí Krista, Connie, Marcia, Helen, y nos han dado llaves de su vida en las que el Señor ha hablado a su corazón, ha traído pues esa palabra que viene de Él que necesitamos en nuestro caminar cristiano, ¿no? Y en esta ocasión mi llave sería esta, el estar delante del Señor examinándonos. A veces es bien doloroso, a veces nos resistimos y decimos: Señor, en esa área no, por favor, esa es mía. O sea, te he dado todo el control, y a veces eso nos da miedo. Y en esta no, por favor, no le escarbes o no hagas ahí, así déjalo como está, porque son áreas dolorosas, son áreas que son nuestras, ¿no? Las mujeres somos así como de muy, muy de atesorar. Y bueno, conozco gente y mujeres que guardan los ombligos de los hijos y guardan el primer pelito y el primer pañal casi, ¿no? Y entonces somos muy de guardar y muy de nuestras cosas. Y Dios trató en esa área en mi vida porque pues hay cosas así, ¿no? Que podemos guardar como un recuerdo, pero hay cosas a las que nos aferramos. Y hay cosas en las que, pues a lo mejor no son tan malas, ¿no? Pero hemos estado viendo a través de estas semanas que Dios nos da un camino más excelente. Y que Dios nos lo ha mostrado y que Él quiere llevarnos a avanzar, a estar caminando en Él. ¿Para qué? Para producir en nosotros su carácter. Y no es fácil porque estamos arraigadas a esta carnita, a nuestro yo, a lo que dice la sociedad, y no es fácil. Y el Señor me habló hace algunos años y me dio este pasaje, vamos a ver en Ezequiel 14, y debo confesar que partió mi corazón y mi vida, lloré mucho, y Dios empezó a hacer cosas hace algunos años, y si algunas aquí pues nacieron prácticamente en el Evangelio, tienen muchos años conociendo del Señor, pues espero que sea una bendición, porque la palabra de Dios es un tesoro, y a lo mejor estamos acostumbradas a nuestro cristianismo, a tener una religión verdaderamente, y de pronto nos acomodamos ahí. Cuando el Señor habló esto a mi corazón, yo tenía 20 años de caminar con el Señor y me pasmé, o sea, dije: wow. Y si eres muy nuevecita y tienes poco tiempo de caminar con el Señor, es un tesoro, porque vas a poder partir de una base, de algo que Dios está trabajando y que a veces nos resistimos y nos acomodamos, ¿no? ¿Ya lo tienen? Ezequiel 14 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hasta ahí, hasta el 6. Y Dios está mostrándole aquí a Ezequiel que estos hombres tienen pecados ocultos. Y estos hombres no eran pues hay cualquier cosa. Dice la palabra que eran ancianos de Israel, probablemente eran algunos sacerdotes que inquirían en el templo, que estaban sirviendo, que estaban en acción delante del Señor, que estaban conociéndole, que conocían sus estatutos, que conocían la historia de Israel. Y Ezequiel es un profeta contemporáneo de Jeremías, y en esta época Israel estaba pasando por realmente una etapa de desobediencia, de carnalidad, pero eran el pueblo de Dios, o sea, no estaban ajenos. Y hablo esto a mi corazón, que muchas veces podemos estar acostumbrados a una historia en nuestra familia de conocer a Dios. Seamos católicos, cristianos, pues se habla de Dios en México y se tiene un cierto temor de Dios, pero podemos estar levantando manos los domingos y sirviendo al Señor, y aún así tener en nuestro corazón un pecado oculto, un ídolo al que nos aferramos y al que nadie ve, al que de pronto barnizamos muy bien y guardamos porque es muy nuestro. Como les decía de los ombliguitos o del pelito, de las cosas que guardamos de nuestros hijos, pues no las sacamos cada visita ni nada, sino que ahí están guardaditos. Entonces, a veces nosotros tenemos esas cosas ahí guardaditas y acomodaditas en nuestro caminar cristiano, como que no pasa nada y ¿a quién le hace daño? No le hago daño a nadie, nadie lo sabe, nadie lo ve. Tal vez sea un anhelo de reconocimiento, tal vez hambre de poder, tal vez no fuimos muy, muy afortunadas en nuestra vida de estudiantes o profesional y anhelamos ese poder, ¿no? Ese reconocimiento. Algún placer carnal secreto, alguna relación ilegítima aún en nuestra mente. Connie nos hablaba de que a veces, como mujeres y la parte sensible, y ya sabemos, nos conocemos bien, idealizamos un amor, idealizamos un hombre, idealizamos una situación y nos hacemos verdaderas novelones en nuestra cabeza, pero ¿quién lo sabe? ¿A quién dañamos? Y empezamos a acomodarnos en esas situaciones y tal vez, pues no sé, en la hoja que les di que más adelante vamos a revisar, hay N cosas. Somos las mujeres hechas por nuestro precioso Señor, un ser complejo, muy, muy colorido, como un arco iris somos, y es necesario que escudriñemos delante del Señor nuestro corazón, porque Él habla aquí de ídolos en el corazón ocultos que han establecido, que han hecho ser un tropiezo. Es el tropiezo de su maldad y está delante de nuestro rostro. A veces Dios permite situaciones y circunstancias en las que se nos es tan evidente esa cosita que es muy nuestra, de nuestro carácter, de nuestros genes. Pues es que la burra no era arisca, decimos, ¿no? Pues así la hicieron y ahora se aguantan. Y tantas cosas que vienen a moldearnos y acomodarse aún en nuestra vida cristiana, ¿no? Hay una guerra de pronto en el alma, en el corazón, pues al conocer a Dios, me imagino estos hombres, estos sacerdotes o nosotras, estamos atrapados entre dos corrientes bien poderosas porque queremos, de verdad queremos agradar al Señor, pero es que eso, ¡ay! Dios, ¿a quién le puede afectar? O sea, es mío, es aquí y ya. Y parece que no pasa nada y saben, pueden pasar años y venir cada 8 días a la iglesia y estar peleando en el fondo y de pronto situaciones que vienen y el Espíritu Santo redarguye y volteamos para otro lado y decimos, eso es mío y a nadie le hace daño. Y iniquidad o maldad, que es la palabra que aparece aquí, establecido el tropiezo de su maldad, es perversidad moral, es maldad, es algo que impide que avancemos, que impide nuestro progreso espiritual. Cualquier cosa que hay entre esa relación entre tú y tu Creador y tu Dios. Sabemos y hemos oído y hemos leído que Dios es santo. Y de pronto perdemos esa perspectiva de santidad, cuán puro y santo es nuestro Dios. Y decimos, pues somos sus hijas y nos ama. Y de pronto pensamos, pues, ¿qué se hace de la vista gorda? Porque nos ama, o sea, somos su tesoro, la niña de sus ojos, ¿no? Pero hay ahí un tope. Y a lo mejor tienes muchos años siendo cristiana y caminando y avanzando según tú, pero ves a tu alrededor y dices, no ha pasado nada. Sigo igual y puedo aparentar una sonrisa. Y aquí en la iglesia, ¡bien! ¡Gloria a Dios! ¡Todo está padrísimo! Y ahí en nuestra recámara, en nuestra soledad, el corazón se está secando. Y está diciendo, no, no es así, no, algo pasa. Esto del cristianismo como que no cuadra algo. Como que no cambia mi marido, no cambian mis hijos, no cambia las circunstancias. Y es una guerra. Y probablemente esté habiendo ahí un tope, un tropezadero, que es la siguiente palabra. Bueno, la primera que dice el tropiezo, es un lazo. Es una trampa como la que se pone a los animales y los ¡paz! De pronto cae, ¿no? Esa es una trampa, un lazo en el que podemos estar cayendo cuando te tropiezas y das el azotón. Hay un topecito ahí, hay un algo que te está haciendo puesta, y a veces por ti misma, que te roba, que te aparta de tu caminar firme, que te hace brincar, que te hace perder la estabilidad que Dios quiere que tengamos, que nos hace vacilar en nuestra fe, que causa vergüenza a nuestro corazón, porque normalmente esos cositas, esos detallitos, pues no se los andamos contando a nadie, ni a nuestros hijos o a nuestro esposo o a nuestras amigas. Son muy nuestros, de esas cosas estoy hablando. Y esa cosa secreta que nos excita, que nos hace sentir como vivas de pronto y nos da falsas esperanzas. Ese ideal que viene a nuestra mente de pronto y que no es el Señor definitivamente, ¿no? Esto estaba, dice aquí, que frente a su rostro, delante de su rostro, frente a sus ojos. Y como les decía, son cosas que sabemos y a veces decimos, esto que pienso o que hago, ¿estará bien delante del Señor? ¿Qué pensará? Y decimos, yo creo que no importa. Soy un ser humano, Él sabe que soy débil, que soy carnal y pum, pasamos a otra cosa. Pero viene, el Espíritu Santo es fiel, su palabra redarguye, su palabra expone. Y tenemos que ser bien honestas, bien sinceras delante del Señor para poder desnudarnos. Y las mujeres somos muy de guardar y muy de que no me vean. Y la celulitis, y tenemos años a veces de casadas o de con nuestras amigas, pero ay, mi gordito, no me lo agarres, como que no me veas aquí, ¿no? Y mucho eso, sin darnos cuenta, lo llevamos a nuestra relación con el Señor. Sí, pues esta parte es feita, pero el Señor pronto, el Señor va a hacer, el Señor ya lo hizo, el Señor ya lo hizo. Y la que estás escondiendo y la que te estás aferrando a una situación, a un pensamiento, a una falta de perdón, eres tú. Y ¿sabes qué? Puedes llorar ríos, ríos delante del Señor. Pero si no descubres y dices, Señor, pelito, o sea, está bien los ombligos, el pelito, pero guarda la primera caquita de tu bebé. Sí, o sea, de pronto somos de lo más ridículo, ¿no? Y somos de andar ahí atesorando y, ay, es que este me lo regaló mi abuelita, ay, es que aquello me es de familia, ¿cómo lo voy a desechar? Entonces empieza una caquita, empieza a apestar. Está guardadita ahí en el closet, bien envuelta, pero es la primera caquita de nuestro tesorito. Entonces, pues, ¿cómo? Sí, qué cosa. Entonces empieza a gusanarse y empieza a apestar. Y a lo mejor nadie se da cuenta aquí, entre nosotras. Y nos vemos así bien arregladitas y todo, pero delante del Señor, el que escudriña el corazón, el que ve todo a través de nuestros pensamientos, nuestras intenciones, como dice la palabra, ¿sabes? Va en contra de su santidad y de lo que Él quiere para nosotras. Entonces, si estamos reteniendo un ídolo en nuestro corazón, si estamos guardando algo, ¿sabes qué? Vas a aparentar verte muy linda. Pero lo más importante es que delante del Señor, pues estamos detenidas, porque Él es santo. Y Él va a cumplir su propósito de hacerse, de venir por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y si estás dispuesta a esto, tienes que descubrirte, tienes que rendirte. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Cualquier creyente que se aferra a un pecado secreto, a cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, no va a poder oír. Y vienes cada día buscando con un corazón sincero delante del Señor a escuchar su consejo, a escuchar su palabra. Y sabes que no vas a poder escuchar la verdad, porque ese pecado oculto se va haciendo una costra y va endureciendo. Dice aquí que el Señor dijo, les voy a contestar en el versículo 4, y conforme a la multitud de sus ídolos. Cuando yo leía esto dije, Señor, ¿cómo? Y la verdad es que yo trataba de, a ver, vamos a negociar, no es para tanto, de verdad, es que ve, o sea, no es tan malo. Nadie lo sabe, nada más soy yo. Y yo, me decía el Señor, y yo. Porque cuando estás sola, ahí estoy yo. Y no te ve tu esposo, no te ven tus hijos, pero estoy yo. Y decía, bueno, pero tú sabes y tú comprendes, Señor. Son cosas, ¿no? Ahí que para relajarnos y para estar tranquilos. O sea, Y estaba yo haciendo algo delante de Él que me estaba insistiendo en que no estaba bien. Y de pronto leía yo la palabra o escuchaba la predicación y me parecía verdaderamente oír como que no era tan grave, como que el Señor comprende, como que el Señor, miren, yo me decía, aquí dice que se acuerda que somos polvo. ¿Y sabes qué empiezas a oír? La voz de tu corazón, la voz de tu deseo, como si fuera la voz de Dios. Y el engaño viene a ser peor. Viene a ser peor y el retraso y el estancamiento es definitivo. Y las cosas se van poniendo no mejor. Y a veces dice uno, pues soy cristiana y busco y voy y vengo y hago y adoro y oro y estoy en el equipo de oración y estoy en el equipo de servicio y estoy en el de, bueno, en todos los moles estamos y buscamos, pero no hay esa plenitud, no hay ese descanso y esa confianza de saber que las circunstancias que están hasta a nuestro alrededor, Dios las tiene bajo control y hay un peso. Y sabes que de pronto se nota, dicen que es como un pecado oculto, algo que está atrancando ahí tu vida, es como el mal aliento. O sea, de pronto das el tufo, re grueso, y tú no te das cuenta. No te das cuenta. O como la joroba que decía Jaime, en algún momento estamos, ¿cuál joroba? ¿Cuál joroba? Y ¡puen! El bolobán acá arriba, ¿no? Y sabes, se nota. Me dio mucha vergüenza todo este proceso, porque alguna vez Krista me dijo, ha cambiado tu cara. Digo, ¿qué tenía yo en mi cara? Ay, ¿de verdad? ¿Por qué dices eso? Dice, porque se te veía gris, se te veía oscura, se te veía triste. Ay, caray, dije yo, ¿y eso que no sabe? Todo lo que he estado pasando y todo lo que la lucha, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, fue misericordia del Señor, porque muchos años antes que les decía que tenía yo 20 años de ser cristiana, el Señor es paciente y misericordioso y amoroso a más no poder, y cuando la palabra aquí en Semilla, que es así tan de pronto bien tajante y mochacabezas y todo, empezó más fuerte, y de pronto ese pecado oculto se notaba. Nadie lo sabía, pero se notaba. Y cuando me di cuenta que hasta qué punto había llegado que se notaba en mi cara, dije, Señor, ¿cuánto has aguantado esta peste? Y me dio vergüenza y me humilló. Entonces, dice, cualquier creyente que se aferra a un pecado secreto o a cualquier cosa contraria a la palabra de Dios no podrá oír la voz de Dios, no podrá aceptar la verdad cuando la oiga. De pronto se cierra uno. Y he oído hermanas en Cristo que amo, no de esta congregación, no se preocupen, de la otra a la que iba yo, que siendo casadas decían, el Señor me va a dar aquel hombre. ¿Cómo? Sí, ya me lo confirmó, porque como mi esposo no es, como mi esposo no hace, yo estoy orando por aquel. O sea, y de veras, de pronto dice uno, o sea, ¿qué estás pensando, chava? O sea, delante, estás orando para que Dios te dé chance en tu adulterio, de tu corazón, de tu mente. O sea, ¿dónde estamos? Otra amiga que se fue a México a una noche de pasión, ¿y quién lo va a saber? Y después de que el Señor le reveló, decía, mira, se nos poncharon una llanta, nos detuvieron en la salida, pero la caseta, cuando me di cuenta que no circulábamos en el carro, no pasó nada. Llega un momento en que Dios detiene, y está deteniéndote. Pero de pronto te dice, dale. Y eso asusta de pronto. La santidad, el poder, cómo Dios nos ha tomado tan en serio, de pronto se nos olvida o lo damos por hecho. Es nuestra religión, es en lo que creemos. Pero ver a un Dios así en acción, que te está deteniendo, y puedes verlo de pronto en otras vidas, te detiene, y de pronto te dice, dale, se quiere atascar, mija, dele, y atásquese en su mugre. Y de pronto decimos, no, ay, Dios es bueno. Pues sí, y lo ha tomado muy en serio, y no importa cuántos años tengamos, no importa cuán jovencita o cuán madurita o cuán de salida te sientas, si estás aquí, si estás viva, si respiras hoy, es la oportunidad de Dios para limpiar, para sacar, para que nos paremos y digamos, Señor, esto hay, esto soy, ayúdame. No quiero más ofenderte, no quiero más olerte mal. Necesito ser la novia limpia y pura que Él merece, que Él está haciendo, que Él está forjando. Cada ídolo lleva consigo una mentira, que de pronto, con el tiempo, va siendo aceptada en nuestro corazón. Va siendo aceptada. Cuando el Espíritu Santo convence a un creyente de un pecado o un hábito en particular, Él redarguye con amor, con advertencias, paciente, amorosamente. Pero cuando te aferras a eso es mío, a eso es mí, es lo único de lo que tengo control. Las mujeres, por toda esta historia de Eva y de Adán y de todo, tendemos a ser manipuladoras y a ser controladoras. que es otra cosa fea, chicas, que tenemos que entregar y que someter delante del Señor, porque todo lo que hemos visto de ser una mujer linda, preciosa, de fe, que hace, que bueno, derrama amor, que se sujeta a su marido, es imposible. Yo les iba a decir, es difícil, no, es imposible, si no está el Señor con nosotros, si su Espíritu Santo no nos llena cada día, es imposible, porque hay una carne en nosotros que está tratando de tomar su lugar y de todo lo que nos dicen, tú no te dejes, tú dale, si te hace, pues hace la doble, si te engañó, pues tú engáñalo 3 veces, si te robó, pues róbale aunque no se dé cuenta. Y es desquítate, y ojo por ojo, y vivimos en ese mundo, y sabes que de pronto decía Talí el domingo, el pecado no es feo, no es feo, nos llama la atención, el desquite, y ¡ay, qué sabroso! Me dijo, pues le dije unas palabras que lo puse en su lugar, y ¡ah, qué sabroso nos sentimos! Pero ¿sabes qué? Es temporal. Es momentáneo, sea cual sea el pecado, sea cual sea el área, el bonito claxonazo en el tráfico, me le cierro. Y todo eso, las pequeñas cosas están subiendo delante de tus ojos. ¿Cómo estás obrando? En verdad, cuando estás sola, cuando nadie te ve en el tráfico, ¿qué ves en la televisión? O sea, escudriñemos nuestro corazón, expongámoslo delante de Dios, porque esto no es un juego, no es una bonita religión, y venimos y todas monas, y dicen, ay, ahí en Semilla la pura crema y nata de la sociedad de Morelos. Que sí, o sea, pura gente bonita, pues tan rechulas, todas eso sí ya no es nuestra culpa, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es aparente, es interno, es en el corazón. Entonces Dios permite de pronto la ceguera por tiempos y nos acomodamos y nos atascamos como puerquitos en el lodo, bien recontentas. Y permite que se endurezca el corazón y llega al punto simplemente en que no vemos la bigota, el troncazo. Lo ven los demás, llega a ese punto que dicen, algo trae, pero la hermana Nanda regresa. Uy, así está pasando algo, hay que orar por ella. Y nosotros como si nada, aleluya, gloria a Dios, y si como no, y uy, ve nada más. O sea, ve sus comentarios y ya ni te oyes. ¿Y dónde que nos gusta estar? Hable y hable y comente, y para todo tenemos opinión y para todo tenemos. Y, ay, caray, de pronto dice uno, ¿dónde anda la hermana? ¿Qué lee? ¿Qué versión? Porque parece que brilla, ¿no?, la palabra por su ausencia. Y ella no se da cuenta, y uno no se da cuenta. Tú piensas que estás re bien. El Señor ya me confirmó, fíjate, pues sí, pero te confirmó en tu pecadote, mano. Te habló conforme a la multitud de tus ídolos, porque hemos sido bien necias y bien aferradotas. Y no queremos soltar a nuestros hijos, o no queremos soltar el control a nuestro marido. Pues es que es rebaquetón, aquí la que mueve la tole, la que paga las cuentas, pues soy yo mera. Y aleluya, gloria a Dios, porque me da mi trabajo, porque si no, no comeríamos. Y tiene al marido bien espantado. Sí, ahí el ogro de pronto sale y empieza una cadena. Y sabes que el Señor quiere transformarte. Ese ha sido nuestro motivo de llegar a sus pies, su amor, su misericordia, su gracia, que no merecíamos. He estado estudiando en Romanos y me impactó el capítulo 5, porque va en una progresión. Los rabinos de pronto predicaban así muy, muy en progresión. Y empieza Pablo diciendo, y tiene todo el estilo, que siendo nosotros débiles, Él nos amó. Siendo nosotros impíos, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos. Y cuando te vas a cada punto, es débil, no puedes hacerlo en tus fuerzas. Es impío, amante de la maldad, de lo que no agrada a Dios. Pecador, contrario, resistente a la deidad, a la santidad. Enemigo, odiosamente hostil. Nos amó. Y sabes, cuál sea tu situación, cuál sea tu pecado oculto, cuál sea, Él te ama y anhela, te anhela celosamente, dice su palabra. Y sabes, eso nos tendría que mover las entrañas, porque a veces nos quejamos mucho de que nuestros esposos, o de que nuestros hijos, o que las amigas, es que, ay, no, ni me ven, ni me invitaron, ni me agradecen, ni me. Pues el Señor te vio, y sabes que no te lo merecías. No te merecías nada, no me merecía yo nada, el aire que respiramos. Y Él nos ha amado con un amor eterno, grande, suficiente. Y es como cuando una tiene un jefe, y estás en una oficina y te están maltratando y te dicen hasta de groserías, te traen de chacha y tu título vale gorro en esa oficina porque tú tu trabajo y tu puntualidad y tu le vale al jefe. Te da tu sueldo en partes. Ay, te debo para la próxima quincena. Y de pronto te cambias a un trabajo en donde el jefe es un encanto. Es cristiano y se da cuenta de todo tu esfuerzo y te da tu lugar y te pone una oficina bien bonita con tus florecitas. ¿Y puedo poner la foto de mis hijos y mi esposo? Sí, ponla. ¿Puedo tener un momento de oración antes de? Sí, tenlo. ¿Puedo tener permiso? Porque sí, dale. Reconozco quién eres y de pronto pides permiso y te vas porque extrañas al viejo jefe que te maltrataba. O sea, queda, ¿dónde andamos? Y es lo que hacemos con el Señor. Porque extraño pues tantito del mundial, ¿no? Acá la pachanga o la murmuración, la crítica, pues es que como que ser cristiano, pues ya no hace uno nada. No, hay un montón que hacer. Y nosotros seguimos envueltas en nuestra carrera loca sin valorar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y de tal manera nos ha amado. Como dice, y ahí en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor en que siendo nosotras pecadoras, Cristo murió. Y así, en esa progresión que somos como seres humanos carnales, enemigas de Dios, en la palabra muestra su amor es poner junto de alguien. Y eso es fuerte porque es como poner una florecita junto a una popó y decir, ay, mira, o sea, un día va a llegar a ser. No por nuestros propios méritos, no por nuestros propios medios, sino porque Él es. Y vemos en a lo largo de la palabra, aquí se puso fea la cosa y el pueblo de Israel fue entregado a esclavitud, murieron de enfermedad, en guerra, en desesperación, mataron a sus hijos, violaron a sus mujeres, pasaron cosas terribles. Y en Jeremías 31:19, si vamos rapidín, habla de Efraín, que era el dice, se lamentaba, me azotaste, desde el 18, Jeremías 31, 18, 19. He oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Solo rechazando, solo arrepintiéndonos de esos ídolos, hemos oído que el arrepentimiento es 180 grados, y vas para acá y te vas para atrás, o sea, ya, ya. Puedes oír la verdad de Dios y vuelve, es impresionante, vuelve el discernimiento. Mientras te alejas de tu pecado, se aclara la visión y el oído, y de pronto es literal, como si cayera una gasa de tus ojos y te ves. Y yo me espanté un chorro, dije, ay caray, yo pensando, yo era una de las que pensaba, me convertí al Señor a los 17 años, ay, era yo un bombón, decía, qué maldad. Y mira, lloraba y decía, pero qué si era yo re buena onda, era como si estuviera el Señor esperándome y juntos hacer una gran obra. ¿Cuál? Que empieza a sacar la bestia peluda que llevaba yo dentro. Y me espanté, me dolió, me avergoncé, me resistí. Hasta que dije, no más. Y en alguna ocasión que nos tocó orar unas por otras en nuestra oración, Crista decía, ¿qué oras? ¿Cuál ha sido tu versículo? ¿Cuál ha sido tu...? Y Señor, 139, quítamelo bestia. Quítamelo bestia, Señor. No quiero ser como el mula, como el caballo. Y de verdad que el Señor de pronto... esclareció su palabra, brilló y trajo vida y se notó, y sin palabras se notó. Cristianos que buscan a Dios mientras se aferran a un ídolo nunca oirán voz alguna sino la de su propio corazón. De hecho, su propio deseo tomará una voz y finalmente pasarán engañados y pensarán que es la voz de Dios. Preciosas, si nos negamos a rendirnos completa y encueraditas delante de Dios, a decirle, Señor, esto es lo que hay, ayúdame y saca de mí. Tal vez no te has dado cuenta, tal vez has pasado una vida cristiana pues siendo como eres, y que el Señor se aguante, ¿no? Pues para eso es Dios. No sé, a veces no hay esos pensamientos tan expuestos, sino en el corazón. Entonces, si nos negamos a rendirnos a Dios, todas, todititas las áreas de nuestra vida, lo que más amamos, lo que nos medio choca, lo que no nos acomoda muy bien, todo es todo. A que Él tome el control. Si guardamos ese secretito, vamos a estar estancadas y pueden pasar años. ¿Y saben qué? Vean el mundo a su alrededor, vean el mover del Señor, los tiempos del Señor. Podemos ser la última generación, o nuestros hijos, o nuestros nietos, ¿y qué estamos dejando? A veces pienso, cuando está en el límite yo del umbral de la muerte, ¿qué va a importar? Lo que atesoré, mis cosas, mi casa, mis ropas, mis zapatos, lo que grito y me pongo loca con mi esposo porque no respetó el piso que trapeé. ¿Eso va a importar? ¿Estaremos pensando en eso? Vamos en un encuentro delante de nuestro amado Señor. ¿Por qué no vivimos así? ¿Por qué no empezamos a vivir así? Y son cosas, nuestra vida tiene su importancia mientras estamos en este mundo, y el Señor no es injusto, decía: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Sabes qué? Haz tu comidita, y hazla rica y sabrosa, y haz tu devocional, y ve a tu trabajo, y haz las cosas, pero pensando en que esto se queda. No es lo más importante. No es lo más importante, porque lo más importante es que un día vas a verle cara a cara y desnuda completamente, vas a decir: esto hiciste, esto es lo que soy por gracias a ti, y estoy delante de ti por tu misericordia, por tu gracia y tu verdad, y porque todo en esta vida nuestra se trata de Él, porque es por Él y para Él. Vamos a entregar esas áreas de nuestra vida. Si no están claras, si tú verdaderamente y de corazón estás pensando que estás rechulísima delante del Señor, Él te ama y eres una perla de gran precio para Él. Él te anhela, a Él le gustas, y sabes, está formando en ti a esa mujer digna de ser su esposa. Déjate. A lo mejor te quita las telarañas del pelo y te da 2, 3 jalones, va a doler, pero vale mucho la pena. Las mujeres estamos bien, bien ciertas y bien sabidas de que la belleza cuesta, chicas. Y que duele. Y las uñas cuando nos ponemos, ¡ajole! Y esto y lo otro. Y el Señor nos está embelleciendo para vida eterna. Vale toda la pena pasar por estirones, por jalones, por buenas raspadas, por cincelazos. Señor, haz lo que tengas que hacer. Quiero ser limpia, pura delante de ti. Porque sin esta realidad, sin esta sinceridad delante del Señor, puedes venir a 1,000 conferencias, a todos los martes, pero no vas a pasar de ahí. Entonces, y pueden pasar años, y sabes que te están viendo tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu familia, y puedes orar y ayunar y llorar y decir, pero estás atesorando algo. Entonces, nuestras fuerzas, nuestra mejor obra va a ser, pues, un trapo de inmundicia. Entonces hay que sacar de nuestro corazón todo lo que estorba, todo lo que no sirve. Si no lo sabes, si no lo tienes claro, ora, y el Señor en su fidelidad y con toda ternura y amor te lo va a mostrar, y vas a llorar y te va a sorprender, pero lo va a hacer con tanto amor. Y ¿sabes qué? Es algo impresionante, porque a tu alrededor empiezan a cambiar las cosas sin que tú hagas nada. 2 años a mí me dijo el Señor: cállate, cierra tu boca. Pero es que yo tengo mucho que decir, pero es que... Y dije, sí, ya, estoy cansada. Ya, por favor. Yo sé que eres real, yo sé que anhelas mi vida, que anhelas mi corazón, y que he sido una terca burra de lo peor. Haz algo, Señor, conmigo. Y saben que lo está haciendo, y yo no lo esperaba, y yo desconfié también, pero Él es fiel, Él es justo, y esto que te digo, saben ustedes que no es un cuento, que es realidad. Y así como Cristo partió la historia y está en los libros de historia, y aún los ateos y los que no creen y los que se resisten tienen que vivir en el 2013 después de nuestro Señor Jesucristo, ande. Te guste o no, mano. Así es de real y verdadero. Entonces, pues vamos a orar, chicas. Sí, ya son las 11. Por tanto, convertíos, dice en el verso 6, volveos de vuestros ídolos, apartaos de sus abominaciones. Y el versículo que está hasta abajo, Ezequiel 36:24, de las hojitas que les di, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotras, dentro de vosotras, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré uno de carne. No tengan miedo, no tengan miedo. Yo tenía temor de esta palabra porque decía, pues si así me duele un chorro y tengo corazón de piedra, ahora si es de carne, ay, me lo van a triturar. No tengan miedo, no tengan miedo, porque es hacia Él. Y sabes, Él te da fuerza y Él te da cosas que te levantan. Y que cuando vienen pedradas, cuando vienen insultos, cuando vienen cosas, sabes que es porque está tratando contigo, porque está moldeando y poniendo sus dedos y te está dando forma. Y entonces sí, todo lo que te suceda obra para bien. Y todas las circunstancias de tribulación, de problemas, las puedes abrazar y decir, sí, Señor, porque no porque seas masoquista, sino porque sabes el propósito, porque tienes esperanza puesta en que un día tu carácter y tu vida va a ser como la de Él. Vas a ser como Jesús, vas a ser tan afable, tan misericordiosa, tan es lo que está moldeando, es la esperanza que está firme, que le veremos cara a cara, porque el Señor nos va a ver como su precioso y amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. No quiero orar, no quiero terminar. Bueno, antes de orar, aquí está en esta hojita, hay algunos puntos, algunas 8 preguntitas acerca de esto. Para que empecemos, los capítulos arriba, los de la Biblia, léanlos en su casa. Si no están muy, muy ciertas de qué puede estar estorbando en su caminar, qué es lo que Dios quiere quitar, hay una lista de ejemplos. Y abajo, si aún así no te identificas en ninguno, lee Proverbios, lee Romanos, lee Corintios, Colosenses y nota, los sentimientos desagradables pueden ser resultado de una enfermedad también o de un desequilibrio químico hormonal, puede causar sentimientos de desolación aunque no haya nada malo a nivel del corazón. Los sentimientos son involuntarios, causados indirectamente, no directamente. No podemos voluntariamente determinar que existan, de que te sientas enojada, frustrada o triste, que te sientas así, porque las circunstancias están indicando algo, dice que son indicadores de una situación, no instigadores. Los sentimientos en sí mismos, por sí mismos, no son pecado. En la palabra no hay, en donde nos diga el Señor, que transformes tus sentimientos. No, sino que los sentimientos son indicadores, están indicando un problema, tal vez físico o emocional, en el área del corazón, de tus pensamientos. ¿Qué haces con esos sentimientos? Es lo que determina. Eso sí es muy importante, porque te puedes sentir enojada, y dice la palabra airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea, si tú te molestas, lo que piensas y lo que dices y tus acciones, eso sí tiene mucho que ver. Entonces, lo que piensas, a ver, todos los signos así de que ponen cuando uno en las dicen groserías y todo, sí, ajos y cebollas, no te oyen, Dios te está oyendo y es como si lo hicieras hacia Él. Entonces, lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lo que donde está el problema. Entonces, examinándonos, vamos a tomar 5 minutos para contestar, para analizar estos puntos y luego a comentar en grupo. Hay preguntas que son para ti solita y bueno, las últimas 2 de Lucas y Mateo es para comentar. Bueno, pues es un pequeño ejercicio de examinarnos como mujer y compartiendo, creo, algunas de las de los sentimientos, de las situaciones que podemos estar pasando, pues son cosas que hay que ponerse a meditar y a pensar en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos acerca de hermanas, de la congregación, qué está pasando y que el Señor exponga. Hay bastante tiempo atrás, Dios ha estado poniendo en mi corazón el que oremos unas por otras, el que tengan un grupo de una compañera de oración, que hablen por teléfono con alguien y oren 5 o 10 minutos por lo que está pasando en su corazón. Como lo hemos hecho aquí, no necesita uno ir con todo el rollo, ni exponerte, ni contarle para que andes un chisme, tú que ya se convierte en otra cosa, que somos re buenas para eso también. Entonces, simplemente orar unas por otras, que el Señor exponga el pecado, no solo en nuestra vida, sino en nuestra congregación, porque como el oro se purifica, no sé si alguna sepa cómo es el proceso del crisol, que habla la Biblia, de pronto nos da ejemplos bien, bien interesantes, porque el oro hierve y hierve y hierve a temperaturas brutales, y todo lo que es escoria, todo lo que no es oro, sale hacia arriba, flota y entonces puede ser limpiado. Y el proceso de purificación del oro es tremendo, es al rojo vivo, es una cosa impresionante, y lo hacen una y otra vez para que quede verdaderamente puro. Y el hombre que lo está haciendo, el que trabaja esto, hasta que su rostro se refleja en el oro, puede saber que es verdaderamente puro. Y esto nos habla mucho de lo que Dios hace con nosotros, es hervir, quitar escoria. Y a veces, porque somos humanos, tendemos a esconder lo feíto. Vamos a sacarlo delante del Señor y que Él lo limpie. Necesitamos mujeres de Semilla de Mostaza, preciosas amigas que están invitadas, que saque a flote el Señor y que seamos limpiadas para que su rostro se refleje, que nuestros esposos, que nuestros hijos, que nuestros pastores, que nuestros servidores en Semilla sean limpiados. Oremos porque el Señor purifique y limpie y podamos ser luz, sal en Cuernavaca, porque la cosa está difícil, porque los tiempos son violentos. Y porque no podemos seguir amedrentadas, escondidas y escondiéndonos. Dios quiere usarnos. Entonces, por último, vamos a 2 de Corintios 13. Antes de comentar, sí quisiera que comentáramos y que alguien nos dijera sus itacates respectivos que se llevan. 2 de Corintios 13, 5. Un tip para luego cachar que se nos van los cuando dan los versículos es retengan los números 13, 5 y la mente ya después escucha el 2 de Corintios. Entonces primero agarren los números, capítulo y versículo y luego ya el libro y no se olvida. Es algo que alguien nos dijo una vez y me ha funcionado, a lo mejor les funciona. 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo que hemos estado viendo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos los héroes de la fe que vimos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Y sabes qué? Si estás reprobada en ese examinarte, no te agüites. Es una bendición podernos dar cuenta en qué estamos fallando. Es una gran bendición saber qué patita flaca tenemos. Porque sabes que no estás sola. Dios es fiel y va a ayudar a fortalecer a esa área, a limpiarla. Y lo va a hacer contigo. Y en ese proceso Él está contigo y lo vas a sentir como que está aquí, como el aire que respiramos, porque es real. Entonces, no es para cortar cabezas, no es para decir, uy, uy, qué mala onda, ¿no? Qué cristianas, vámonos de aquí. No, es parte de la limpieza y del amor de Dios para hacerte la mujer conforme a su corazón. Entonces, ¿qué itacate nos llevamos, manitas? ¿Qué hay? ¿Qué piensan en su corazoncito? ¿Qué de estas preguntas alguien quiere compartir? Amén, sí, amén, amén, súper bien, sí, ese es el punto, el negarnos, y no es fácil, es imposible, pero con la ayuda preciosa de Dios, vamos a para adelante, vamos caminando, manitas, porque Dios quiere hacer cosas hermosas, no solamente en tu vida, sino en la gente que nos rodea. Entonces, el morir a uno mismo es hermoso, porque dice que la semilla tiene que morir para que dé fruto. Y hemos hablado en estas semanas del fruto, de la sujeción, de amor, pero sin esta parte, esto es necesario. Entonces, pues vamos a orar a alguien más, ¿no? ¿Todo bien, chicas? Sí, manita Luisa. Así es. Así es. Sí, ellos tienen una paja en el ojo y nosotros tremendo bigón. Entonces, el Señor ahí también dice, nos llama como hipócritas. Hipócritas es actor. Estás aparentando un papel que sabes que el Señor sabe que no eres tú. Y es grueso, es uch. Pero es para bien, tiene un propósito. Sí, o los hermanos que a veces tomamos tan mal que se acerque alguien y nos diga, hermanita, ya bájale al chisme. ¡Ay! ¡Oh! ¡Achú! Sí, o sea, y ese en amor no es, ay, chismosa, porque estás haciendo lo mismo. Entonces, el punto es, quita tu viga para que puedas. Y en amor de Cristo, diciendo, mana, vamos juntas. Y el filtro de la palabra y lo que Él va haciendo en nosotros, va formando eso. Mis buenas ideas, somos mucho de sí, y si mi hijo hace y va y le arreglamos, y si mi esposo, y somos como muy expertas en tener tan buenas ideas. Pero ¿cómo se le ocurrió a Dios? No, es asá, ¿no? Y así sería mejor. Entonces es rendir, deja tus buenas ideas a un lado y permite que Dios obre y que Él haga y que Él te enseñe a través de los rozones que hay de pronto entre tus hermanos, entre tu familia, entre la iglesia, porque está puliendo y está quitando aristas y picos y cosas. Entonces, pues, es un privilegio, una bendición poder crecer con ustedes, poderles amar y decirles que el Señor está haciendo la obra, última llamadita, para no irnos tan tarde. Señor bendito, gracias Padre por tu misericordia, por tu eterna e impresionante paciencia con nosotros, Señor, porque no han sido un ratito, han sido a veces años de esperar y de aguardar y de hacernos entender con tanto amor con que nos has amado, Señor. Yo te ruego, Padre, que limpies nuestro corazón, que lo escudriñes, que podamos, Señor, cada día agradarte y serte útiles, instrumentos finos y útiles en tus manos. Y Señor, pues purifica tu iglesia, purifica nuestro corazón, purifica cada persona que sirve en este lugar, cada persona que habla tu palabra, que ora, que sirve en los baños, en el estacionamiento, en todas las áreas, Señor. Y Señor, cámbianos a nosotras primero. Te pedimos que sea tu mano, que sea tu luz, que sea tu tu bondad sobre nosotros, redarguyéndonos y sacando a flote ante nuestros propios ojos, Señor, lo que no sirve, lo que estorba, lo que nos hace tropezar una y otra vez. Y Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismas, a realmente a no estar centradas en nuestro ir, en nuestro venir, en nuestro hacer, en el yo. Contrario a lo que el mundo dice, Señor, que seas tú primero. Gracias por cada una de mis hermanas, gracias por tu palabra y por tu amor, Señor, porque no merecemos tanto, tanto amor, Señor.